Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2022 de Peña Verde. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Miguel Murcio, responsable del área de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peña Verde en www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra al señor Murcio. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. De nueva cuenta, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en nuestras últimas llamadas, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión de los resultados y eventos más destacados del tercer trimestre del año 2022. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Al igual que el trimestre pasado, Andrés profundizará sobre el cierre del año 2022 para el Grupo Peña Verde, esto teniendo en cuenta el contexto macroeconómico por el que atravesamos desde el inicio de año. Adicionalmente, dando seguimiento a lo preparado el trimestre anterior, hemos elaborado una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre, dada nuestra operación y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. En esta ocasión, en dicha presentación, hemos adicionado dos nuevos rubros para nosotros es relevante darle seguimiento: Time to Value de los proyectos y actividades de sustentabilidad. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en la llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Peña Verde no asume obligación expresa de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel.
Miguel, muchas gracias. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días a todos. Y muchísimas gracias por participar en esta conferencia trimestral del tercer trimestre de 2022. En este trimestre nos da mucho gusto anunciar que tuvimos una utilidad neta individual del trimestre, es decir, de julio a septiembre, de 331 millones de pesos. Gracias a una estrategia de control en los costos de siniestralidad y en los gastos de operación. Esto complementa nuestro crecimiento en primas de más del 20%, que es resultado de la estrategia de diversificación geográfica, así como de crecimiento en líneas de especialidad por parte de Reaseguradora Patria. También nos beneficia la entrada de negocios muy importantes en general de salud. Adicionalmente, Grupo Peña Verde sigue generando una gran cantidad de reservas técnicas, en mayor medida en Reaseguradora Patria, sin duda, como resultado de la expansión que estamos teniendo. Asimismo, de manera acumulada de enero a septiembre, destaca la reducción de un 25.3% que presentó el gasto de operación sobre lo registrado en el mismo periodo del 2021. Esta variación se compone por la disminución de gastos de operación en 118.8 millones de pesos en general de seguros y en 64.4 millones de pesos en Reaseguradora Patria. Ambos son consecuencia de una estrategia de estricto control de gastos de administración. Por otro lado, aunque en días recientes hemos visto una mejora en los diferentes índices, seguimos lamentando las condiciones macroeconómicas que están afectando a nuestro portafolio de inversión, sobre todo durante los primeros trimestres del año. Y con ello hemos tenido que registrar números negativos en nuestro rendimiento. Esto obedece a la alta volatilidad en los mercados accionarios y a la subida de tasas por parte de los bancos centrales. Sin embargo, como lo comentamos en nuestra llamada anterior, hemos implementado medidas para mitigar el efecto de la coyuntura actual. Como resultado de esto, nuestro portafolio de inversiones logró una ganancia en el trimestre individual de 139.3 millones de pesos. En distintos foros del sector se ha reconocido que este año ha sido muy difícil y lo seguirá siendo de cara al cierre. ya que el alza de precios en refacciones, como consecuencia de los daños en las cadenas de suministro por la pandemia, la inflación elevada, el conflicto entre Rusia y Ucrania, van a afectar el costo medio de los siniestros. Los créditos más altos originados por el alza en las tasas de interés van a tener un efecto negativo en el consumo y en la volatilidad de los mercados accionarios, y esto va a seguir afectando nuestros portafolios de inversión. Aunque continuamos trabajando para que este efecto tenga el menor impacto posible. Desafortunadamente, Grupo Peña Verde no es ajeno a todo esto. Por eso es clave para contrarrestar estas condiciones, y lo va a seguir siendo, innovar en las fórmulas de ahorro y reducción de gastos tal como lo hemos hecho hasta ahora, aunado a estrategias de inversión más conservadoras. En lo que se refiere a nuestro proceso de transformación, me gustaría hacer algunos comentarios. Ya decía Miguel que estamos introduciendo nuevos indicadores con los que vamos a estar dando seguimiento a lo que estamos haciendo. En nuestro objetivo de robustecer la arquitectura tecnológica y de datos, el KPI de continuidad del negocio reporta un 99.81% sobre una meta del 98%. Este resultado significa que el desempeño de los sistemas del grupo ha permitido la operación óptima de las compañías. Adicionalmente, el KPI de transformación de la tecnología de información, TI, contra los ingresos se coloca en el 1.99%, encontrándose dentro del umbral pactado de entre 1.5 y 2%. Los niveles de inversión en transformación siguen siendo constantes en relación con lo esperado y se espera continuar de esta manera para cierres del año. Finalmente, el KPI de porcentaje de gastos de operación en tecnología de la información continúa con un buen desempeño, reportando un resultado del 46.72% sobre una meta menor o igual al 80%. En esta ocasión, y dado el interés del estatus de nuestros proyectos de transformación, estamos incorporando, como ya lo dije en la presentación, un par de slides con un seguimiento de time to value. Este es un indicador que mide el tiempo a partir del cual un proyecto comienza a generar valor. Se miden los tiempos, momentos en los que los usuarios finales ingresan, usan, adoptan y piden más funcionalidades, o bien se mide el tiempo en el que las transacciones para las que está diseñada la tecnología suceden en productivo. Para Grupo Peña Verde, en proyectos de tecnología, dado que son sistemas operativos, el time to value se considerará como el tiempo en el que las transacciones pasen a productivo, y para aquellos no tecnológicos, el tiempo en el que alcancen las ventas, ahorros o eficiencias que nos hayamos propuesto. En este mismo objetivo de robustecer la arquitectura tecnológica y de datos, encontramos las iniciativas estratégicas de implantación que conocemos como SAVIA, que es la implantación de nuestro ERP, y CONECTA, que se refiere a la implementación de los sistemas core en la división seguros. El proyecto SAVIA es quizás el proyecto más ambicioso con respecto a las áreas financieras contables del Grupo Peña Verde. Este proyecto hoy ya está 100% implementado en las compañías de General Seguros y Patria, en donde se está trabajando en temas de adopción y mejoras muy particulares. Sin embargo, los esfuerzos continúan para Peña Verde y Servicios Administrativos Peña Verde. Servicios Administrativos Peña Verde, que es la filial donde están todos los servicios corporativos. En estas empresas, debido al gran reto que representa, el proyecto se ha dividido ahorita en sprints muy específicos para poderle dar mayor atención y seguimiento. Dentro de estos sprints quedan pendientes la total implementación y adoptar del C4P y del módulo del BPC, Business Planning and Consolidation, tanto en el espacio de planeación como en el de consolidación. Estamos seguros de que estos últimos esfuerzos concluirán en el 2023 y que una vez se tenga adoptada la herramienta, esta contribuirá a tener un mejor control y análisis de nuestras operaciones. El otro proyecto, que conocemos como Proyecto Conecta, inició en el 2021 en la División Seguros. Acá se está llevando a cabo el proyecto y este busca implementar el sistema core de la división. El propósito fundamental del mismo es contribuir a la materialización de la idea por la cual queremos poner al cliente como nuestra prioridad máxima. Y para ello estamos realizando una transformación e innovación en procesos, herramientas, en capacidades para brindar una experiencia ágil y estamos reforzando una de nuestras premisas fundamentales como grupo. El cliente, mi prioridad. El enfoque durante el periodo fue hacia el replanteamiento de la fase 1, con lo que se estableció una estrategia de liberación escalonada privilegiando el impacto en el negocio. Asimismo, se consolidó el inventario de incidencias para su atención y posteriores pruebas de validación. Además de estas iniciativas, durante el tercer trimestre del 2022 se inició formalmente el proyecto CIREC versión 3 en Reaseguradora Patria. El CIREC es el sistema core que existe desde 1997 en esta empresa. La iniciativa de upgrade a versión 3 tiene como objetivo principal la actualización del sistema core en la compañía, lo cual nos va a permitir afrontar de la mejor forma el dinamismo de la operación y asegurar la adecuada administración del negocio. Como resultado del primer trimestre de esfuerzos en esta iniciativa, podemos resaltar ya la migración del motor, que es el elemento que permite crear, leer, actualizar las bases de datos dentro del sistema, así como la actualización del servidor de reportes. Ahora quisiera hablar un poco de los esfuerzos en materia de sustentabilidad, que es otro de los grandes temas que son de interés para nosotros. Peñaverde continúa respaldando los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción, o anticorrupción más bien. Renovamos en agosto nuestra adhesión a esta red y entregamos por segunda vez consecutiva nuestro informe anual de sustentabilidad, el cual funge también como comunicación del progreso anual. Contiene, además de la información financiera, una descripción de las acciones que llevamos a cabo para mejorar continuamente nuestra integración al Pacto Mundial y la contribución o nuestra contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En línea con lo anterior, les comparto que en septiembre del 2022 se llevó a cabo la donación del equipo electrónico usado de Peñaverde y empresas del grupo a la Fundación Valores Ambientales. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad. A través de estas acciones fomentamos la economía circular, beneficiando directamente a 20 emprendedores y 25 alumnos de nivel básico. Me da mucho gusto reiterar que continuaremos realizando acciones de este tipo que impacten directamente las 4 áreas ejes del pacto. Adicionalmente, aprovecho este espacio para anunciar que en próximas fechas estaremos realizando nuestro Día Peñaverde. Durante este día, todos los empleados del grupo nos comprometemos a cumplir con los estándares en materia de sustentabilidad, moviendo al grupo hacia iniciativas ASG. Me gustaría ahora volver a cambiar de tema y hablar un poco del plan de negocios 2022-2027, del que les dimos a conocer algunos datos en la llamada anterior. Quiero reiterar que buscamos construir un grupo cada vez más unido y con mejor dinámica de control, planeación y revisión estratégica. En él, nuestro objetivo es enfocarnos en 6 grandes hitos estratégicos. Primero, obviamente, rentabilidad. Todas nuestras unidades de negocio deben de ser rentables operativamente y de manera sostenible. Segundo, crecimiento. Tenemos que lograr un crecimiento por arriba del mercado y de los pares de negocio. En tercer lugar, tenemos que seguir mejorando nuestra eficiencia, obtener costos operativos competitivos con el mercado y ser una empresa altamente productiva. Fundamental, priorizar al cliente. Es decir, necesitamos que el Customer Journey sea excepcional y que prestemos un servicio impecable. Quinto, liquidez de la inversión. Queremos que nuestros inversionistas encuentren en Grupo Peña Verde una inversión que tenga cada vez mayor liquidez. Y por último, o tal vez empezando por ahí, sustentabilidad. Entendiendo que la sustentabilidad es hacer las cosas bien desde el principio, tomar conciencia de cómo lo que hoy hacemos agrega valor a todos nuestros stakeholders y al grupo. Queremos ser una empresa rentable que brinde beneficios también para nuestra comunidad y el entorno en el que nos desarrollamos. Pasando a temas más particulares, en el caso de General Seguros, les comunicamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó ya el uso de la denominación General de Seguros Sociedad Anónima. Hemos quitado la B de bursátil. Esto tras iniciar el proceso de desliste de la compañía el año pasado. Por último, me gustaría mencionar que sin duda el año 2022 ha sido un año muy complicado y de muchos retos, pero los esfuerzos no paran y continuamos avanzando para cumplir con los objetivos plasmados en nuestro plan de negocio 2022-2027. Les agradezco a todos su participación en esta llamada de resultados y les aseguro que dentro del Grupo Peña Verde continuarán los esfuerzos para mantener la senda de crecimiento y retomar los resultados positivos lo antes posible. Con esto, finalizo mis comentarios y le doy la palabra a Andrés.
Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y gracias nuevamente por estar en nuestra conferencia de hoy. Quiero iniciar mi participación hoy comentando que nos encontramos satisfechos con los resultados del trimestre, ya que a pesar de la coyuntura macroeconómica actual, en la que seguimos padeciendo los efectos de la pandemia, altas tasas de inflación, el impacto en las cadenas de suministro y la volatilidad de los mercados accionarios, hemos logrado una mayor estabilidad en los costos de siniestralidad y en los gastos de operación. Así como hemos continuado con un incremento sostenido en las primas a nivel del grupo. Todo esto demostrando que las acciones tomadas para mitigar una mayor repercusión de la coyuntura actual han sido en su gran parte efectivas. Pues en lo que va del año, gran parte de los países continúan profundizando con su política monetaria restrictiva, que incluye fuertes subidas de tipo de interés en su lucha contra la inflación, como es el caso de México, por ejemplo. Y en México, por ejemplo, al cierre del tercer trimestre, las tasas de interés alcanzaron un nuevo máximo histórico al ubicarse en 9.25%. Y esto tiene un impacto múltiple en nuestro negocio. Primero, visto desde el lado operativo, pues claramente una inflación elevada provoca el encarecimiento del costo medio de la siniestralidad al encarecer, por ejemplo, las refacciones para los vehículos, el insumo médico para los gastos médicos, materiales de construcción, mano de obra, etc. Y segundo, pues también tiene un impacto, las medidas que se están tomando para controlar la inflación también tiene un impacto en la evaluación de nuestros activos, principalmente en renta fija con la subida importante de las tasas. Con respecto al costo de siniestralidad, es algo que nos preocupa y nos ha preocupado este año, y aunque se mantiene en crecimiento, ha sido controlado gracias a que se han llevado a cabo algunas estrategias importantes para contrarrestar el efecto negativo que tiene este costo sobre nuestra operación. Primero, se implementaron cambios tarifarios, considerando varios factores, entre los que se destaca la frecuencia de siniestralidad esperada, el apetito de riesgo de la compañía, entre otras cosas. Y segundo, el ramo de automóviles, que es el ramo que se está viendo más afectado por esta coyuntura, pues seguimos depurando flotillas deficitarias con mayor mecanismo. Y hemos instalado algunos mecanismos para hacer un control mucho más detallado y eficiente sobre nuestras flotillas. Ahora, respecto a nuestro portafolio de inversión, desde el segundo trimestre del año también hemos realizado acciones para mitigar el riesgo de la coyuntura actual. Por ejemplo, primero, en la parte de renta fija continuamos reduciendo la duración para que el impacto de los futuros incrementos de tasas afecten en menor grado la evaluación de estos instrumentos y además nos genera una disponibilidad de liquidez que nos va a permitir aprovechar las mejores tasas en el momento en que estas se estabilicen. Para el tercer trimestre del 2022 hemos continuado con la estrategia de la reducción de la duración del portafolio de bonos, portafolio de renta fija, donde hemos pasado de 1.22 al cierre del segundo trimestre del 2022 a 1.02 años al cierre del tercer trimestre del 2022. Pero ahí no solo eso, también por parte de renta variable hemos continuado manejando el portafolio y este se ha reducido al haberse vendido 252 millones de pesos de algunas posiciones de acciones y aproximadamente el 50% de esta reducción se cambió por posiciones en renta fija, disminuyendo así nuestra exposición al riesgo del mercado con la volatilidad actual. Pasando ahora a los resultados del tercer trimestre del 2022, doy pie a la presentación que les platicábamos al inicio. Quiero recordarles que con ella queremos ofrecerles un seguimiento puntual del manejo del riesgo de tres índoles. Primero, riesgo de suscripción. Segundo, riesgos de operación. Y tercero, riesgos del mercado. Habiendo dicho lo anterior, me place mucho comunicarles que a nivel de grupo continuamos con un crecimiento de doble dígito en las primas emitidas, alcanzando en el acumulado del año un incremento del 24.8% comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior. Esto además nos llena de satisfacción el que este crecimiento venga de ambas subsidiarias y que ambas tengan esa tendencia positiva en la variación de primas. Patria, por su lado, creció el 28.5%, mientras que la General de Seguros, junto con la General de Salud, lo hicieron en 32.9%. El crecimiento de reaseguradora Patria se da principalmente como resultado del esfuerzo que hemos tenido de buscar una mayor diversificación geográfica y de enfrentar la saturación de mercados en donde operamos. Y el crecimiento de la General de Seguros se alcanza tras un proceso muy importante que tuvimos de integración de nuevos negocios, sobre todo en el ramo de salud. Con respecto a la composición de la cartera de primas de ambos negocios, pues autos sigue representando la mayoría de nuestra cartera en la división de seguros, con un 34.9% de las primas emitidas. Sin embargo, es muy importante anotar que la participación de este ramo disminuyó más de 12 puntos porcentuales debido a la incorporación de nuevos negocios en el área de salud de los que hablé anteriormente. Así, al tener una cartera más cargada al ramo de autos, pues el aumento de la movilidad que se ha dado con el retorno a la normalidad y por la reducción de las medidas sanitarias, pues ha tenido una correlación importante con el incremento de la siniestralidad de esta división. Por otra parte, en el lado de la aseguradora Patria, Incendio continúa ocupando la mayor participación de las carteras con un poco más del 30.2%, manteniéndose en línea con lo reportado en trimestres anteriores. Nuestro índice combinado de septiembre fue del 89.4%. Es importante aquí destacar que mejoró respecto al trimestre inmediato anterior gracias a los menores índices que tuvimos de adquisición y de siniestralidad, a pesar de haber tenido un incremento ligero en el índice de gastos, los cuales alcanzaron 29.6% para el índice de adquisición, 54.5% para la siniestralidad y 5.3% para índices de gastos de operación. Con respecto al índice combinado ajustado, que siempre anunciamos aquí para efectos de comparación con índices internacionales, este se ubicó para este trimestre en 92.2%. Como resultado de una mayor emisión de primas en ambas subsidiarias, la reserva de riesgos en cursos y fianzas en vigor disminuyó 183.9 millones de pesos comparado con el mismo periodo del año anterior. Al igual que nuestras llamadas anteriores y para evitar confusiones, me gustaría aclarar que esta cuenta representa la mejor estimación de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, de gastos de adquisición y de administración, así como cualquier otra obligación que fuera derivada de los contratos de seguro. Por ello, en los estados financieros, un incremento en esta reserva se reconoce como cifra negativa. Pero aún con esta generación de reserva, nuestras primas devengadas aumentaron en un doble dígito, poco más del 31% a nivel grupo. Con respecto al costo neto de adquisición, este registró un incremento del 31.2% durante el acumulado del 2022 con respecto al acumulado del mismo periodo del 2021. Este movimiento derivó principalmente del aumento registrado en la aseguradora Patria por 586.9 millones de pesos, resultado principalmente de un aumento en las comisiones por reaseguro tomado que se pagan a las compañías cedentes y de mayores costos de cobertura de exceso de pérdida que protegen nuestra propia retención. En el acumulado a septiembre del 2022, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó el 29.6%. Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones por reaseguro y refinanciamiento que se pagan a las compañías cedentes y el costo de las coberturas no proporcionales y el ingreso por comisiones de reaseguro retrocedido. Peña Verde, como grupo, registró una expansión en la proporción de costos de adquisición a primas de retención de 116 puntos comparándola con el tercer trimestre del 2021. Mostrando una estabilidad óptima considerando la expansión que se tuvo en primas. Respecto a los costos de siniestralidad, en estos primeros 9 meses del año, estos mostraron un aumento del 31% contra lo que reportamos para el mismo periodo del año anterior. Y esto se debe principalmente a, primero, un aumento en la siniestralidad de reaseguradora Patria de 627.2 millones de pesos, siendo los ramos más siniestrados, los de vida, agro e incendio, y además por un incremento de 510 millones de pesos por parte de General de Seguros, donde ya, como les comenté anteriormente, pues la línea de autos genera la mayor parte de esta siniestralidad. En esta línea, en individual, incrementó, en seguros, en individual incrementó también daños materiales, en gran medida por lo explicado anteriormente también, es decir, a consecuencia de la inflación. Sin embargo, estamos observando una tendencia a la baja en la siniestralidad de algunos elementos importantes como flotillas. En este ramo específico de flotillas, tenemos un compromiso de bajar 10 puntos porcentuales el índice de siniestralidad para el 2023, siguiendo las estrategias descritas al inicio de mi participación. Por parte de General de Salud, el índice de siniestralidad allí viene siendo afectado por siniestros que fueron pospuestos durante la pandemia, derivado de la preocupación que tenía la población de atender sus enfermedades no derivadas del COVID por miedo a contagiarse del COVID. Y que entonces actualmente ya se están atendiendo. Entonces eso generó un incremento en la siniestralidad de eso, en donde pues, hemos visto que este tipo de siniestros han aumentado más del 50% en relación con el año anterior. Como consecuencia de todo esto anterior, en el acumulado del tercer trimestre del 2022, Peñaverde registró una proporción de costo siniestralidad a primas devengadas a retención del 54.5%. Al tercer trimestre del 2022, el saldo de incremento de otras reservas técnicas, compuestas, como siempre, en su mayoría por reservas de contingencia, fue de 829 millones de pesos. Eso es un aumento del 6.4% respecto al tercer trimestre del 2021. Este movimiento se debió al efecto conjunto de incrementos de reservas en reaseguradora Patria, que tuvo un incremento de reservas muy similar por primera vez al de la General de Seguros por la expansión de primas que se generó en la General de Seguros. Esa es la primera vez, como ya dije, que se observa una generación de reserva prácticamente igual en General de Seguros que en Patria, debido principalmente a la expansión de la división de seguros en primas en lo que va del año. Con respecto al gasto de operación acumulado del 2022, los gastos de operación consolidados fueron de 579.6 millones de pesos, una reducción muy significativa del 25.3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se atribuyó principalmente a la disminución de gastos operativos de 118.8 millones de pesos en la General Seguros y de 66.4 millones de pesos en Reaseguradora Patria. Esto, como se explicó anteriormente y como lo señaló Manuel, se debe a una estrategia de mitigación del impacto coyuntural y que seguiremos implementando. Adicionalmente, el índice de gasto operativo calculado como gastos operativos sobre primas emitidas se ubicó en el 5.3% en el 2022, disminuyendo 358 puntos base con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el acumulado del 2022, el resultado integral de financiamiento registró una pérdida por 247 millones de pesos sobre un portafolio de 20.780.4 millones de pesos. Claramente este resultado es considerablemente menor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, pero para este trimestre muestra una mejora importante respecto a la pérdida de 386.3 millones de pesos que registramos para el primer semestre del 2022. Ahora, claramente esta disminución en comparación al año anterior se debe en gran parte, primero, a un menor beneficio en la evaluación de instrumentos de renta fija ante el aumento continuo y acelerado de las tasas de interés, también al fortalecimiento del tipo de cambio y pues, a la caída y la volatilidad que han presentado los mercados accionarios en lo que lleva del 2022. Es importante aquí resaltar el ambiente volátil que muestran las bolsas alrededor del mundo y ante el cual, pues, aunque hemos sido afectados, creemos que hemos sido afectados muy por debajo, y muestra de ello es la pérdida acumulada al tercer trimestre del 2022 en los índices bursátiles alrededor del mundo. Por ejemplo, el IPC registra una pérdida de menos 16.23%, el Standard & Poor's de menos 24.77%, Nasdaq de menos 32.4% y el Dow Jones de menos 20.95%. Nosotros seguimos manejando nuestro portafolio con aras de mitigar estos impactos negativos y de posicionarnos para aprovechar cuando la volatilidad empiece a ceder. Como resultado de todo lo mencionado, en el acumulado al tercer trimestre del 2022, la pérdida que tenemos es de 293.6 millones de pesos. Sin embargo, para el trimestre de julio a septiembre, tuvimos una utilidad neta de 331.5 millones de pesos, viéndonos principalmente beneficiados por una mayor emisión de primas, acompañada de una mejor estabilidad de costos y inestabilidad en los gastos de operación. Adicionalmente, el resultado integral de financiamiento registró una mejora comparado con los primeros meses del año derivados de la estrategia de inversión modificada que ya les contamos. Continuando con el análisis de nuestras cuentas y en el balance general, pues al tercer trimestre del 2022 nuestro saldo en caja y bancos fue de 134.1 millones de pesos, lo cual significa un decremento de un poco más de 42 millones de pesos comparado con lo del cierre del 2021. Este movimiento se explica como parte de la estrategia del grupo para fortalecer la estructura de capital y solvencia de todas las subsidiarias y de guardar el dinero donde consideramos que genera más valor. Vale la pena mencionar, como ya lo dicen llamadas anteriores, que este movimiento, al igual que esta cuenta, no son altamente significativas para análisis de grupo, como lo puede presentar en otras compañías de otros sectores, dada la naturaleza de nuestro negocio. Al tercer trimestre del 2022, el total de activos del grupo fue de casi 30 mil millones de pesos, mostrando una solidez financiera destacable. Y por el lado del pasivo, tenemos y se destaca claramente la composición de reservas técnicas, en específico el aumento en las reservas de riesgo catastróficos, que subieron 675 millones de pesos comparado con el cierre del 2021, principalmente derivado del aumento en las primas emitidas por la aseguradora Patria. El pasivo total se situó en 25.6 mil millones de pesos en el tercer trimestre del 2022, aumentando un poco más de 1.500 millones de pesos con respecto al cierre del 2021. Respecto al capital, este fue de 4.335.3 millones de pesos, representando una disminución del 10.7% comparado con los 4.852 millones de pesos reportados al cierre del 2021. Esto pues, principalmente debido a la pérdida acumulada del ejercicio que llevamos. Sin embargo, nuestros índices de solvencia siguen muy fuertes y son calculados como los fondos propios admisibles ante el requerimiento de capital de solvencia. Y al tercer trimestre del 2022 se ubicaron 134% para la General de Seguros, 131% para la General de Salud y 149% para la aseguradora Patria. Ya con esto aquí concluyo mis comentarios y cedo la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Daremos unos instantes para tomar preguntas. Nuestra primera pregunta viene de Carlos Fritsch. Adelante, por favor.
Carlos, no sé si estés en mute, pero no te oímos,
Carlos, adelante, por favor. Favor de desactivar su mute.
Perdón, estaba el común error de no desactivar el mute. Muchas gracias por la presentación muy completa. Muy detallada, un gusto verlos juntos. Felicidades por el resultado al tercer trimestre o en el tercer trimestre del 22, que fue extraordinario, con una expansión de primas pues, más alta que la que estábamos estimando, muy buen control de gastos y bueno, una recuperación en el RIF, un poco por los mercados, un poco por las estrategias de cortar duración y todo lo que explicó Andrés muy claramente. Entonces, felicidades por eso. Tengo dos preguntas fundamentales. Primero, si podemos hacia el cuarto trimestre del 2022, nosotros pensamos que sí, que los mercados están un poquito más tranquilos y pudieron recuperarse, aún más respecto al cierre del tercer trimestre del 2022, ya lo hemos incluido en nuestras estimaciones, pero vaya, la expansión de primas viene pues, bastante fuerte, ¿no? Y hasta ahora el control de gastos también. ¿Podríamos extrapolar eso hacia el 2023 o nos podrían dar un poco, no sé si ya han hecho presupuestos para el 2023 o si se puede compartir o no, pero una idea de cómo ven el 2023? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también hacia el futuro, si se puede compartir. Entiendo que el plan 2020-2025 ha quedado renovado con el plan 2022-2027 y quisiera repasar si es posible con digamos los objetivos en el orden que nos comentó Manuel, ¿cuál es el objetivo puntual, digamos? Rentabilidad, sabemos que es doble dígito, ¿no? Y estoy pensando en cuál es el objetivo ahora para 2027, es un nuevo plan a 5 años, ¿no? Y el crecimiento de las primas, me imagino que ya 20 mil millones, pues se queda corto con el ritmo que traen, no sé cuál sea el nuevo objetivo. Y así en cada uno de los parámetros de estrategia que ustedes mismos se han impuesto, ¿no? Rentabilidad, crecimiento, eficiencia, no sé, hay un índice combinado, ajustado, más o menos objetivo. Lo demás lo entiendo bastante bien, pero es prioridad al cliente, liquidez, sustentabilidad, no tengo mayor duda, pero digamos en los primeros tres, rentabilidad, objetivo de crecimiento y objetivo de mayor eficiencia. Si tienen algún parámetro objetivo que pudieran compartir. Y esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
Sí. Ya, Carlos, muchas gracias por tus dos preguntas. Mira, yo te voy a responder las dos como más desde una perspectiva de contexto y dejo que Andrés nos comente más los temas puntuales, numéricos de lo que estamos viendo. Con respecto al cuarto trimestre y al ejercicio 2023, coincidimos en que debería haber un tema de estabilización de la inflación, probablemente una disminución en la alza de tasas de interés o una estabilización en las tasas de interés, lo cual va a mantener un ambiente de un poco más estabilidad de la que hemos visto este año. Sin embargo, no esperamos, no tenemos un 2023 en mente que va a ser fácil. Es decir, seguimos viendo, por lo menos en el contexto económico, que va a haber todavía una cuestión de inflación importante, y la inflación nos pega en diferentes frentes en el sector seguro, particularmente en la parte de siniestros. Hace más difícil controlar la siniestralidad porque tú cobras primas estimando precios del siniestro, digamos, de hoy con cierta proyección hacia adelante. Y cuando llega el momento de pagar los siniestros, pues sale más caro muchas veces de lo esperado. Entonces, los contextos de alta inflación pues generan una tensión en la parte de la siniestralidad que tiene que ir anticipando un incremento en las primas, cosa que se ha visto en todo el sector asegurador, más tal vez en algunos ramos que otros, ¿no? Porque pues la inflación general anda por el 8.5%, pero en salud, en el ambiente de salud está más elevada, en el ambiente de autos también está más elevada, y esto pues tiene injerencias. Entonces, esto genera una tensión por un lado en la parte de la siniestralidad, pero también anticipa pues un crecimiento estructural en la parte de las primas. Ahora, eso como una de las tendencias que sentimos que va a mantener para el 2023, inflación. La otra tendencia que también es importante mantener en mente, que le afecta tal vez más a nuestra división reaseguro que a la división seguros, es el comportamiento de las tasas en los mercados secundarios de seguros, es decir, lo que llamamos reaseguro, los proveedores de capacidad de las compañías de seguros, que es lo que es reaseguradora patria. El mercado internacional de reaseguros está viendo incrementos importantísimos en las tasas, en las primas que le cobra a las aseguradoras. Estamos viendo una contracción en la capacidad del capital y una reducción en los esquemas de transferencia alternativa de riesgos, con lo cual nos encontramos totalmente inmersos en lo que se llama un mercado duro de reaseguro, un mercado que se va a continuar y mercado que se vio muy afectado por la pérdida de Ian, que ya está estimado en más de 60 mil millones de dólares. Entonces, estimamos que el 2023, desde una perspectiva de mercado de reaseguro, continuará con una tendencia de dureza. Esta dureza no está pegando hoy realmente de manera muy contundente al mercado latinoamericano. Entonces, en el caso de reaseguradora patria, pues se estima que nuestros mercados core van a mantener tendencias normales de crecimiento y desarrollo con un ligero endurecimiento, mientras que los mercados de retrocesión, que son los que usa Patria para apalancarse, van a tener un incremento o un endurecimiento sustancial. ¿En qué momento le llegue la realidad a América Latina y las compañías de seguros de América Latina empiecen también
a compartir el sufrimiento que están teniendo mercados como los Estados Unidos, Europa, Japón, los más desarrollados en términos de incrementos de tasas, pues yo creo que no está muy distante y que otras compañías de seguros van a empezar a ver esta problemática. Yo te diría, son dos grandes macro tendencias que visualizamos para el 2023. Y que, bueno, afectan a la segunda pregunta, afectan sí nuestro crecimiento. Por estos motivos sentimos que continuará una tasa dinámica de crecimiento, que ahora Andrés te puede puntualizar un poco más. Seguimos aspirando a una mejora sustancial en los índices combinados de la división retail de seguros y a un mantenimiento del tipo de índices combinados que estamos viendo en la división reaseguro. Y anticipándonos a la dureza del mercado de colocación, pues seguimos trabajando en temas de eficiencia operativa que ya se va reflejado hoy en las cifras que les estamos mostrando. Entonces, para concluir, y ya te dará cifras Andrés, sentimos que vamos a mantener un dinamismo de crecimiento hacia el año que entra. Vemos una reducción en la tasa de crecimiento en el mercado de seguros, aunque estamos encontrando algunas oportunidades muy interesantes. Entonces es un poco difícil de anticipar. Vemos una mejora de los índices combinados en la división retail, mantenimiento en la división reaseguro y continua mejora en los índices operacionales. Andrés, no sé si quieres puntualizar.
Sí, pues con vista a cómo creemos que vamos a terminar el año, pues esperamos que en términos de los mercados continúe un poco la estabilización de los mismos, aunque pues todavía estamos viendo que la presión inflacionaria sigue fuerte y pues el tema de la volatilidad por la guerra en Ucrania sigue afectando a los mercados. Entonces, pues no podemos confiar en que así va a continuar. Pero sí estamos empezando a ver en el último mes un mercado un poquitito menos volátil y que si sigue así, pues sí nos va a ayudar a terminar el año un poco más fuerte de lo que lo comenzamos. Habiendo dicho esto, todavía no proyectamos terminar el año con utilidad neta a nivel de grupo, pero sí acercándonos a tenerla. Vamos a continuar mejorando, esperamos, nuestros indicadores durante este trimestre, pero pues no creemos por ahora que sea lo suficiente como para regresar todo la volatilidad de años anteriores. ¿Perdón?
Sí. Sí, clarísimo.
Ok, y en términos de lo que estamos proyectando para el 2027, como bien dijo Manuel, pues estamos proyectando los principales cosas que estamos viendo es continuamos viendo un crecimiento importante, sobre todo en los próximos uno o dos años en nuestro negocio en términos de primas. Proyectamos seguir creciendo a partir de eso por encima del mercado, pero pues ya quizás con un crecimiento un poco más moderado. El crecimiento claramente que hemos tenido en los dos últimos años va a ser difícil de replicar. O sea, estamos hablando de crecimientos por ahora por encima del 20% cada año. Pues ojalá pudiéramos seguir así, pero los mercados, como bien dice Manuel, también están cambiando. En el mercado de reaseguros está siendo un mercado más fuerte. Por algunas partes nos ayuda, pero por otras partes nos pide también manejar los riesgos de manera más adecuada. Entonces, pues sí seguimos esperando un crecimiento y sí esperamos y sí hemos modificado nuestro objetivo para el 2027, claramente por encima de los 20 mil millones que teníamos para el plan anterior. Estamos apuntando a algo entre los 23 mil y 27 mil millones en primas para el final de este periodo, dependiendo del comportamiento de los mercados y de cómo sigamos construyendo el negocio. En cuanto a índices, también como bien lo dice Manuel, pues esperamos que los índices por el lado de la reaseguradora se mantengan, aunque va a tener presión en algunos índices por la coyuntura actual, esperamos conseguir reducción en otros y mantener el índice combinado más o menos estable, y si estamos esperando una mejora sustancial de los índices de del área de seguros. En total, el índice del grupo se va a ver mejorado, aunque no tan significativamente, porque pues Patria sigue siendo la mayor parte del negocio, entonces proporcionalmente ese índice se mantiene igual. Entonces sí va a haber mejoras, pero pues no van a ser muy, muy significativas en las proyecciones. Y finalmente, pues en cuanto al RIF, pues estamos esperando años con menor volatilidad que el actual. Este fue un año, digámoslo así, de la tormenta perfecta, en donde hubo una subida muy importante en las tasas de interés y una volatilidad gigante en los mercados accionarios, que pues han impactado el portafolio. Ambas cosas impactan negativamente el portafolio. Ya en periodos de más estabilidad puede que haya un poco de una o un poco de la otra, pero pues se ayudan entre ellas y esperamos que esto sea lo que pase ya una vez los mercados se estabilicen. Lo que sí vamos a tener es que vamos a estar en una posición, como ya lo dije anteriormente, una posición muy buena en términos de liquidez, que una vez se estabilicen los mercados nos va a permitir aprovechar el ambiente de altas tasas de interés para posicionarnos muy fuertemente con unas buenas tasas de interés para el portafolio, que a largo plazo pues van a ser resultados esperados muy positivos. No sé si eso conteste tu pregunta.
No, muchísimas gracias. Sí, nada más por puntualizar y digamos para tenerlo presente nosotros y darle seguimiento. Digamos 23 a 27 mil millones para el 27, punto medio de 25 mil, o sea, ¿está correcto que utilicemos ese punto medio de 25 mil millones como objetivo?
Sí, está bien.
Está correcto, perfecto. Y rentabilidad, digamos que podemos decir que se mantenga en promedio doble dígito, ¿no? Más o menos.
Sí. Yo diría que doble dígito bajito, pero sí, doble dígito.
Doble dígito bajo, perfecto. Sí, o sea, hemos tenido unas condiciones deplorables, ¿no? O sea, todo lo que podría ir mal, casi que hubo mal, ¿no? Ojalá no haya nada nuclear, ¿no? Pero fue un año muy difícil. Yo los felicito por la muy buena ejecución. El tercer trimestre individual, realmente una sorpresa. Y pues síganle así, ojalá.
Gracias, Carlos.
Una vez más les recordamos que si desean formular una pregunta, favor de utilizar la herramienta Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra al joven Murcio para el cierre de esta teleconferencia.
Les agradecemos mucho a todos su participación el día de hoy y ya saben que cualquier cosa que quieran ahondar o quieran un poco más de detalle, con mucho gusto les podemos dar seguimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Con esto concluimos nuestra teleconferencia del día de hoy. Se puede usted desconectar.